Bueno, vamos a hablar con nuestro protagonista, otro gran entrenador al que yo aprecio mucho. Es un tipo tremendamente honesto con el que me encanta hablar de fútbol. Y le decía yo esta tarde que, bueno, a ver si podíamos llamarlo, porque evidentemente uno de los grandes focos de atención está en el fútbol andaluz, en el Sevilla, por la situación en la que está, por los cambios que se están produciendo y por la llegada de Antonio Cordón, que regresa a Sevilla, en este caso a Nervión, para estar en el Sevilla.
Y sobre
Sevilla
todo porque
fútbol.
En el Villarreal es donde estuvo su principal etapa, donde empezó su carrera como director deportivo, sí, empezando desde más abajo, claro, toda la cantera, empezó también allí a trabajar con un club que con Rochi, entonces Llanesa, era un hombre tremendamente importante, y allí empezó a formarse lo que después se ha convertido, con una trayectoria más amplia, Antonio Cordón. Pero saber cómo es Cordón, sobre todo desde, claro, desde sus comienzos en el Villarreal, ¿no?
Don Juan Carlos Garrido, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por Libia ahora, ¿no?
Bueno, ahora mismo en Valencia, pues bueno, tenemos un par de días libres, sí, pero sí, estoy entrenando en Ittihad de Trípoli, en Libia. Y bueno, pues el Betis me abrió otros caminos, ¿no? Porque mi paso por el Betis pues no fue precisamente positivo, y eso me abrió las puertas de África, y desde aquel momento pues llevo ya muchos años entrenando en grandes clubes de África, y bueno, pues por ahí seguimos peleando.
¿Cómo es la vida, por ejemplo, aparte del fútbol, cómo es la vida allí, Juan Carlos? ¿Cómo es vivir en Libia? Para,
bueno,
un deportista,
A ver, bueno, en general, bueno, yo vivo ya, creo que son 10 países y he estado en, sí, muchos sitios, y es verdad que se suelen utilizar muchos tópicos sobre, en fin, sobre muchos, la cultura o la religión o los hábitos de vida. Entonces, en general, bueno, nos cuentan muchas cosas que he tenido la suerte de vivirlas en primera persona, pues no, la vida es bastante más normal de lo que nos puedan contar. Quizás, he estado en Egipto, en Marruecos, y en muchos países en los que realmente pues he tenido la suerte de vivir muchas experiencias y vivir muy bien y conocer las cosas de primera mano. Y bueno, pues como digo, siempre me gusta decir esa frase de seguimos peleando, porque seguimos ahí en el fútbol, que tiene muchas cosas muy bonitas, que tiene otras cosas que son más sacrificadas, pero bueno, siempre hay que saber cuál es como te diría, el placer o el honor de poder estar dedicándote profesional al fútbol, que es lo que yo creo que a todos desde niños más nos ha gustado, ¿no?
Esto daría para un libro, Juan Carlos, ya lo hemos hablado en privado muchas veces tú y
quinto
yo.
Bueno, gol de España, perdona, vaya golazo de España.
Otra vez la misma.
Qué jugada de apertura banda de Pedro Porro. Quinto de España, Lamine Yamal en el 66. Vaya espectáculo. Ahora mismo la mejor selección que juega al fútbol. Es una maravilla verlo jugar. Doblete de Lamine Yamal, pero la jugada hay que verla al completo. España 5, escuchen bien, España 5, Francia 1 en el 66 de partido, segundo en la cuenta personal de Lamine Yamal.
Esto está motivado, están que se sale, mister. Esto
un espectáculo. La selección lo tiene todo: talento, juventud, pasión y un gran entrenador. Yo creo que verdaderamente para mí, aparte del talento que hay en la selección, indudablemente, pero el que lo genera todo eso y el que lo organiza y el que yo creo que Luis de la Fuente es un pedazo de entrenador espectacular. Por cierto, fue jugador vuestro hace muchos años.
Sí, fue aquí en el Sevilla, sí, estuvo en Sevilla.
Y bueno, la verdad es que es un entrenador espectacular, la verdad, fantástico.
No, te iba a decir que lo hemos hablado en algunas ocasiones, que es verdad que no las cosas en el Betis no fueron bien, como no le fueron a muchos, como no le van ahora muy bien a las cosas en el Sevilla a todos los entrenadores que vienen, y ahí está Mendilibar levantando, sí, títulos en Grecia. Pero digo yo que esto también tendrá que ver que ahí, no sé, por parte de los que mandan en los clubes, a lo mejor, pues pocas... Iba a decir, no sé el término, ¿vale? Poca confianza en según quién, ¿no? Ahora, bueno, se lleva un tipo de entrenadores, jugadores, sí, con un mismo perfil, sí, bueno, y se ha implantado esta novedad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo siempre voy a decir que para mí ha sido un gran honor haber pasado por el Betis, por desgracia en un muy mal momento. Seguro que en muchas cosas me equivoqué, pero sin ninguna duda había muchas cosas que yo tendría, claro, que haber conocido,
claro,
antes de entrar. Y claro, bueno, si las hubiese sabido antes de entrar, seguro que las hubiese podido gestionar de otra manera.
Claro.
Pero es obvio que en aquel momento el club, yo diría que estaba en una guerra civil y que por suerte pues esa etapa acabó y que ahora mismo hay mucha más estabilidad, claro, en todos los aspectos. Y ahora mismo pues es con un grandísimo entrenador como es Manuel Pellegrini, por supuesto, que también lo aprecio y lo admiro mucho. pero creo, es, la verdad es que da gusto ver al Betis de estos últimos años y que las cosas vayan como van. Está claro que es uno de los sitios más grandes de España y donde más afición hay al fútbol.
¿Cuándo comienzas a tener contacto con Antonio Cordón, en la que era tu casa, en Villarreal?
Pues mira, yo me incorporé al Villarreal, en, creo recordar que fue en febrero del de 1999, y yo llego como director de la escuela. Entonces mi cometido era precisamente organizar la escuela, tanto en la formación, es decir, los entrenamientos, entrenadores y todo este tema, como en los ojeadores, ¿no? La captación. Entonces, Antonio Cordón en ese momento era ojeador de Madrid, era el que se encargaba de la zona de Madrid, y teníamos a Urbano Ortega, estaba en Andalucía. Recuerdo haber ido con Urbano a ver, pues, en su momento al Cádiz a David Barral, si os acordáis, uh-huh, sí. San Fernando. Entonces, yo empiezo a dirigir esos ojeadores y, bueno, al poco tiempo, pues la verdad es que el club iba creciendo mucho y se propone a Fernando que sea Antonio el que pase a ser el coordinador de ojeadores y que se venga a vivir a Villarreal. Ahí tuvimos una etapa, bueno, de muchos años de trabajo en la escuela, porque ambos, nos, o sea, yo era el director de la escuela y era el director de captación, y digamos que, Antonio, necesitamos lateral izquierdo, central, él, bueno, pues tenía con toda la red de ojeadores que teníamos en España, pues captaba a los jugadores o que destacaban y que los proponían porque destacaban mucho, o los que necesitábamos en cada plantilla, porque, pues imagínate, en una plantilla teníamos muy buenos jugadores en una determinada zona y no íbamos a fichar más jugadores para taparles, claro, el sitio, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos muchos años trabajando juntos en la escuela, y bueno, luego yo subí al filial a segunda división, subí como entrenador al primer equipo, y él también hacía las funciones como secretario técnico, ¿no? Yo creo que director deportivo en ese caso no era la palabra, porque
no existía, acá era más secretario técnico.
Bueno, era Fernando Rocho, sí, sobre, claro, todo el hijo, y en su momento José Manuel Llaneza, que eran los que de alguna manera, junto con el presidente, eran los que tomaban la última decisión, junto con el entrenador de turno, ¿no? Manuel Pellegrino estuvo 5 años, y bueno, yo estuve también algún tiempo, y algunos otros entrenadores, pero en ese momento yo diría que la función de Antonio era más lo que se llamaba antes secretario técnico, ¿no? Que era el que aportaba nombres. Siempre ha sido una persona de perfil bajo, en el sentido de trabajar en la sombra, de mucha capacidad de trabajo, de ver muchos vídeos, de ver muchos jugadores, y yo creo que siempre le ha gustado eso, ¿no? El trabajar en la sombra, por lo menos el tiempo que yo lo conocí, ¿eh? Yo también llevo muchos años
en... No, aquí era igual, Juan Carlos, eso no ha cambiado, en el Betis era igual, ¿eh?
En el, bueno, Betis, yo
era,
eso,
con otro perfil, pero la personalidad era igual, ¿eh?
A mí me parece que eso en un club de fútbol es mejor que sea así, porque ese director deportivo, pues, no sé, como habéis tenido últimamente por ahí en Sevilla, que se quieren meter en todo y que opinan de todo y que saben de todo y que también le tienen que decir al entrenador hasta lo que tienen que hacer, bueno, eso no me parece bien, la verdad. Yeah. Yo creo que me gusta más aquello de secretario técnico, ¿no? Que era, no sé, Javier Subirats en el Valencia, ¿no? Que no es que se estaba metiendo en todas las cosas que no le tocaban, pero sí que acaba fichando a Aimar o a David Villa, por ejemplo, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, ese perfil de bueno, llamémosle director deportivo, secretario técnico, que conoce el mercado, que conoce a los jugadores, que sabe quién es el que acaba el contrato, quién es el que está en buenas condiciones, quién es el que puede salir de un club, ese trabajo en la sombra, ese es el que... Bueno, también tenemos el ejemplo de tantos años de Monchi, ¿no? En el Sevilla, que lo ha hecho muy, sí, bien, ¿no? Pero bueno, yo repito, Antonio es una persona de, llamémosle, perfil bajo, que tiene mucho volumen de trabajo, que suele conocer a muchos jugadores, que se dedica mucho tiempo, como es normal, a su trabajo, a viajar, a ver fútbol, y esa, bueno, digamos, era la persona que yo conocí. Repito que hace años que no tengo contacto con él, pero esto es lo que te puedo contar.
Y bueno, por el tiempo que trabajaste con él, aunque que yo creo que la gente puede modificar cosas, pero la esencia no la cambia, y con tu experiencia en la ciudad de Sevilla, con todo lo que significa, medios de comunicación, afición, y en este momento volcánico que vive el Sevilla, a ti te tocó una etapa, no sé si parecida, pero parecida en el Betis, muy parecida en el Betis. ¿Crees que el perfil, la personalidad de él puede venirle bien a un club tan volcánico ahora mismo con toda la situación que vive como el Sevilla?
Vamos a ver, seguro, pero yo creo que esa no es la pregunta. Para mí, en un club de fútbol, la persona más importante, sin ninguna duda, es el presidente.
Claro.
El presidente lo marca todo, lo decide todo, lo dirige todo, porque el presidente es el que decide a qué director deportivo va a fichar o a qué entrenador va a fichar.
Y lo aguanta o no todo, Juan Carlos, y lo aguanta o no.
Claro, claro. Entonces, esa ya es la primera decisión importante que toma un presidente. Para mí, el presidente es la figura más influyente en un equipo de fútbol. Entonces, El presidente es el que va a condicionar el trabajo del director deportivo. Entonces, la pregunta habría que hacerla: ¿tiene el Sevilla en estos momentos un presidente estable y con capacidad de gestión en el club?
Ahora mismo no, hoy no, a las 22 y 32, lo digo yo, o sea, como periodista, no, no yo, yo porque es mi tarea, no la, no, no la tuya. No, pero yo te respondo, en mi tarea, mañana no lo sé, hasta claro. 22, 32 de este día del mes de junio, no, porque eso dicen los hechos, pero también es verdad que apuesta por un hombre con personalidad y con un currículum, sí, que al final el presidente es el que marca el camino, pero el director deportivo, el entrenador, es el que también, con la experiencia y con un currículum, el que pone también límites, ¿no?
Correcto, si le dejan hacer, pues efectivamente va a tener la experiencia, va a tener el conocimiento y va a poder, pues de alguna manera, lo que le haga falta al Sevilla en cuanto a reforzar la plantilla, pues seguro que va a tener opciones y va a presentar candidatos y va a gestionarlo también para que económicamente sea viable. Y luego, sobre todo, efectivamente, la siguiente decisión importante es la del entrenador, ¿no? Y entonces ahí sí que efectivamente no todos los clubes son iguales, no todas las situaciones son iguales, y en el Sevilla hace falta un entrenador que sepa gestionar esa, bueno, pues esa presión o ese entorno, ¿no? Pues yo creo que esto sí que el Sevilla, más que un entrenador que sea muy reconocido en su estilo de juego o en si juegan al fútbol bien o si tocan la pelota,
que tenga personalidad, ¿no?
O presión alta o bloque bajo o todas estas cosas que ahora si no las dices no tienes ni idea de fútbol, pues yo creo que es más importante que efectivamente sepa cargarse a la espalda. Pues te voy a poner un ejemplo, Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini es un entrenador que, más allá de lo metodológico, es una persona que yo lo conozco muy bien, he estado 5 años con él y sabe mantener el tipo y sabe mantener sus ideas y sabe, tiene esa personalidad para que todo ese entorno, esa presión, pues no le afecte para estar cambiando de opinión cada 5 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que el Sevilla necesita un entrenador con una fuerte personalidad, con experiencia y con capacidad para mantenerse en sus ideas, a pesar de los vaivenes que puedan surgir.
Hemos perdido, Mister, un poquito la calidad en el sonido, no sé si a lo mejor por el tema de auriculares o no, pero parecía, ahora le vamos a preguntar a Antonio Carlos a ver si se puede escuchar un poquito mejor la última respuesta, y le formulo, y vamos a ir terminando algunas preguntas, desde la lejanía, ¿no? Antonio Cordón siempre ha dejado claro, ¿no?, cuando yo lo he entrevistado, cuando he podido hablar con él fuera de una entrevista, que para él lo que le da más valor a su figura, o lo que él entiende que es más importante en su día a día, es la gestión, ¿no? Le gusta, digamos, estar siempre apoyando al entrenador, viendo sus necesidades de los futbolistas, que es más importante que fichar. ¿Vivió usted eso con él? ¿Y si cree que eso también es parte de su éxito?
Sí, sin ninguna duda, sí. Está claro que él es una persona, como decimos, que precisamente por ese perfil bajo lo que sabe hacer es no estar constantemente en los medios, no estar constantemente llamando la atención, sino que lo que hace precisamente es estar detrás, tratando de apoyar al entrenador en lo que necesita. Y yo creo que siendo una persona que se dedica a trabajar, como digo, la expresión es clara, en la sombra, y que esa organización interna de cómo maneja las cosas, de cómo gestiona las cosas, sin ninguna duda, se dedica a trabajar, se dedica a aportar nombres, a aportar información. Y yo, lo que yo conocí, sí que es una persona con esa personalidad de querer trabajar sin estridencias, sin llamar la atención y sin estar constantemente siendo el protagonista.
Una duda, Juan Carlos, porque usted habló mucho con él de fútbol, y yo tengo una duda porque ahora la primera decisión, para mí importantísima en su proyecto, es elegir al entrenador. Eso, como información, aquí venimos hablando que con el que van a hablar es con Imanol, pero veremos si así se acierta o no. Pero ¿qué tipo de entrenador le ha gustado siempre? ¿Qué perfil de entrenador le ha gustado siempre a Antonio Cordón? Perfil, ¿eh? Perfil.
Bueno, pues yo creo que ese perfil, ¿no? Si hablamos de, pues yo soy uno de los entrenadores que trabajo con él, pues probablemente el primero en Villarreal, y de alguna manera, pues yo creo que ese perfil de entrenador español, que, bueno, español, me refiero por lo menos cuando yo he estado con él y tal, sí, de ese perfil de lo que es Imanol, precisamente, ¿no? Es decir, entrenadores que quieran jugar al fútbol, que quieran organizar al equipo, que quieran querer el balón, que quieran atacar, pero que también sepan ser organizados, que también, es decir, por poner un ejemplo, yo creo que hay una generación nueva de entrenadores que, como decía antes así con una cierta ironía, que se han dedicado mucho a esto del bloque bajo, del bloque medio y de todas estas palabritas, y yo creo que Antonio no quiere solo eso, o sea, quiere un entrenador que por supuesto tenga una capacidad metodológica y que esté centrado en lo que es el juego y el análisis del juego, pero que a su vez también tenga una personalidad de, bueno, de cierta madurez y que su equipo tenga un equilibrio, ¿no? Que no sea ni solamente tenemos el balón, ni solamente jugamos al repliegue y al contraataque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco, diría, es lo que nos gusta a todos, ¿no? Me atrevería a decir que busca un entrenador completo, que busca un entrenador en el que maduro, con personalidad y que sepa aplicar el buen trabajo en el fútbol, ¿no? No le gusta un entrenador solo que hable en rueda de prensa, sino que también tenga una buena capacidad para organizar los entrenamientos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que son
Claro.
cosas de las que yo viví con él hace mucho tiempo.
¿Le ha sorprendido, Juan Carlos, que haya podido tomar? Evidentemente nadie está en su personalidad, ¿no? Y en su manera de ver el fútbol, o en este momento de su vida, de su etapa, pero conociendo, que usted sí conoce perfectamente Sevilla, él también, pero cómo está la situación y haciendo ese paralelismo, ¿le ha sorprendido que asuma este reto que a priori parece
No,
tan complicado?
no me sorprende por ninguna de las dos partes, porque al final yo creo que para Antonio el Sevilla es una gran oportunidad y creo que es un gran club y creo que cuando se habla de esto, yo por ejemplo soy de Valencia y cuando se habla el año pasado, es que el Valencia ahora mismo no lo quiere nadie, pero ¿cómo no lo va a querer nadie? El Valencia siempre va a ser un club grande, esté en la situación que esté, siempre va a ser una gran oportunidad. Pues el Sevilla lo mismo, el Sevilla siempre es una gran oportunidad. Y luego el Sevilla, bueno, yo creo que viene de un, bueno, de una, de un, de quizás de desaciertos en ciertas decisiones con respecto a los dirigentes técnicos. Y bueno, pues Antonio es alguien que está en el mercado con cierta experiencia, con capacidad y no me sorprende que sea su candidato. Entonces, ahora mismo los clubes diría que son poco atrevidos con la figura del director deportivo, porque Monchi, cuando fue director deportivo del Sevilla, ¿de dónde venía?
De ser delegado, retirarse y
Delegado,
ser
sí.
delegado. Correcto. Correcto. Es decir, ahora no se apuesta por una figura así de alguien en el club, sino se busca alguien ya con un currículum, con una experiencia. Entonces, claro, si vas a buscar en el mercado, los que tienen una experiencia que no digo, no, es que hemos puesto de delegado a alguien, perdón, de director deportivo a alguien de la casa, alguien que conoce el club y que sabemos, lo conocemos y sabemos que lo va a hacer muy bien. Pues no sé, pues estuvo por Fernando Navarro, no sé, pues no, me refiero a
Sí,
alguien,
sí.
alguna apuesta del club, ¿no? Pero si vas a ir a por alguien de los que ya tiene una cierta trayectoria, pues sin ninguna duda Antonio es uno de ellos. En la Liga Española desde hace ya muchos años ha pasado por el Villarreal, por el Betis, por otros clubes internacionales y no me sorprende ni por parte del Sevilla ni por parte de Antonio.
Yo le quería preguntar a Juan Carlos una curiosidad sobre Antonio Cordón. Una de las últimas veces que hablé con él antes de que se marchara del Real Betis, hombre, evidentemente su tarea como director deportivo es ver mucho fútbol, ver no solo al Betis, sino también la cantera. Y él le encantaba viajar con el filial. Y no con el filial, él viajaba en su coche. Me acuerdo que me decía, tenemos partido contra el Intercity en Alicante. Digo, ¿te vas con el equipo? Y dice, no, no, yo me voy en mi coche. A mí es que no me pesa conducir, me encanta. Yo me cruzo el país entero para ver al
Sí, sí,
filial, para ver al Betis. A veces me voy con mi coche. No sé si por entonces. Entonces, en el Villarreal, que era un
sí.
equipo tan de cantera, también era así.
Sí, totalmente. Eso era, bueno, nuestros orígenes eran así, viajar mucho, ir a ver muchos partidos y efectivamente él. Bueno, él era profesor en Madrid, en un colegio, y empezó a ser entrenador y precisamente, como digo, cuando era jugador del Villarreal en Madrid, esa era su vida, hacer miles de kilómetros en coche y luego se vino a vivir a Villarreal, su familia se quedó en Madrid, y luego ya su familia vino con él a Villarreal. Lo que te quiero decir es que siempre hacía muchos sacrificios de pasarse muchas horas, de hacer muchos kilómetros y siempre ha sido, yo creo que pues esos de los que nos gusta el fútbol y que somos fanáticos de fútbol y que por suerte nos dedicamos profesionalmente, entonces como que no es que estás trabajando, ¿no? Sino que te estás dedicando a lo que te gusta, pero sí, él siempre ha sido ese tipo de técnico, ¿no? De ir a muchos campos, de ir a ver muchos partidos y sobre todo no, de no llamar la atención, ¿sabes? De tratar de pasar desapercibido.
Bueno, mister, lo podremos ver pronto ya, por fin, por la liga. Eso no depende de, bueno, esta
No, creo que no. No,
experiencia, ¿no?
no hace falta ni que me hagas la pregunta, ya te digo yo
¿No?
no.
No. Pero no te,
No, yo
no,
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 no.
o sea, ¿no te apetece o...
Bueno, a ver, sí que me apetece, pero yo ya llevo, te lo dije, el Betis me abrió otra puerta. Entonces, mi mal paso por el Betis al final me abrió el irme a otro sitio, que en aquel momento yo estaba tan desmoralizado que digo, bueno, tengo que coger la puerta, no, la ventana, tengo que saltar por esta ventana y bueno, me fui a Egipto. Bueno, diría
Sí.
por suerte, porque eso también me abrió otro mercado que también, bueno, pues he tenido muchas cosas que disfrutar. Sigo teniendo trabajo en ese mercado y también, si te digo la verdad, creo que me queda poco para irme a mi casa y que ya me voy haciendo mayor. O sea que tampoco, es decir, tampoco me queda mucho tiempo por entrenar, la verdad.
Bueno, me sorprende, 56 años y no me confundo.
Bueno, sí. No. Pero llevo 10 por ahí por
eso, viajando por el
mundo. Yo creo que ha encontrado la felicidad fuera, se siente mucho más realizado, y meterse en esta locura del fútbol español y que apuesten por él, creo que es más feliz. Claro. Ha encontrado, lo que detecto cuando lo escucho, que ha encontrado la felicidad en su trabajo fuera.
No, pues es que al final los entrenadores, vámonos de donde nos quieren. Entonces yo, por suerte, en los últimos años he tenido muchos equipos que me han querido, de sitios importantes y de sitios que se pelean por títulos, y bueno, pues he conocido muchas otras culturas, muchos otros países, muchas cosas, y bueno, en ese sentido, pues sí, estoy contento con muchas de las cosas que tengo, por supuesto con muchos sacrificios, no te lo voy a negar, pero bueno, cada uno tenemos que seguir el camino que tenemos y bueno, tratar de pelear, disfrutarlo y bueno, pues yo al fin y al cabo, como entrenador de fútbol, sí que estoy, la verdad, pues creo que sean mucho más que cumplidos todos los sueños que tuve algún día como niño, ¿no? O sea, por lo tanto, puedo estar contento.
Cuatro títulos estoy viendo en el palmaré, ¿no?
Ya veremos. La vida no se sabe nunca dónde nos lleva. Igual que un momento saltaste por la ventana, lo mismo entras por una puerta maravillosa y
es otro momento. Nunca se sabe. Hay que estar intentando pasarlo bien y seguir adelante con lo que sea.
Así es. Para mí es un placer escucharte siempre. Te agradezco, ¿eh? Como me tratas y gracias por estos minutos en Canal Sur Radio. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a Juan Carlos Garrido, un gran tipo, ¿eh?